La pasada semana Sevilla fue escenario de las novenas jornadas de actualización en vacunas IHP. Bueno, expertos de distintos puntos de España debatieron sobre la vacunación, sobre todo cuando hablamos de enfermedades respiratorias y fundamentalmente en niños y en jóvenes, aunque no solo en ellos, pero bueno, fundamentalmente porque conocimos algunos datos muy reveladores y sobre todo de cara a la opinión pública probablemente muy sorprendentes. Voy a saludar al doctor Iván Sanz Muñoz del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que probablemente en plena canícula de julio hablar de gripe como que a más de uno le puede alterar las neuronas, pero bueno, la gripe hay que prevenirla y hay que saber lo que va a venir para estar alerta cuando lleguen los fríos, más tarde o más temprano, doctor.
Exactamente, pero a lo mejor sorprende a las personas que nos están escuchando que todavía tenemos gripe en este verano. De hecho, estamos detectando una cantidad significativa de gripe B, cosa que es no usual, pero de vez en cuando se nos da. Y con la pandemia que todavía está dando sus últimos coletazos del COVID-19, pues todavía quedan esos retazos de comportamientos anómalos de virus, como por ejemplo de la gripe, que bueno, yo creo que en los próximos años se solventarán.
Incluso, bueno, por seguramente todos tenemos conocidos, hay un repunte, por lo menos da la impresión de patologías respiratorias, que no sé si a efecto práctico se está notando a nivel nacional. Doctor.
Sí, exactamente. Nosotros a través de los sistemas de vigilancia que manejamos, tanto a nivel de nuestra comunidad de Castilla y León como a nivel nacional con el sistema Sivira, sí que se ha visto ese repunte de virus respiratorios, en concreto, todo el mundo lo sabe, de COVID-19, tampoco sin llegar a las cifras que teníamos durante la pandemia, por supuesto, y con una gravedad mucho más contenida, gracias en parte a las vacunas y en parte a que el virus ha ido evolucionando y cambiando con nosotros. Y sí que es cierto que es raro ver un pico tan abultado de virus respiratorios, en concreto de COVID, en verano, pero bueno, el año pasado ya tuvimos en agosto un pico que puede ser de todavía pandémico, pero bueno, supongo que el virus lo que está haciendo es intentar encontrar su nicho ecológico, su luna de miel con el ser humano, y tendrá que ir viendo dónde ponerse con respecto a todos los otros virus respiratorios que nos infectan durante todo el año, claro.
Vamos, que son muy listos, doctor, y que saben buscar las castañas del fuego para entendernos, ¿no?
Exacto, ellos, o sea, no es que tengan una inteligencia per se, porque
pero se van adaptando a las circunstancias.
Exactamente, van evolucionando con nosotros y van, al final cabo tiene muchísima competencia. Cuando hablamos de virus respiratorios, la gente tiene que entender que detectamos con los sistemas de detección molecular que tenemos en los hospitales, detectamos en torno a 21 o 22 virus respiratorios diferentes. Y en sí, la mayor parte de ellos causan patología leve, causan resfriado común, pero sí que hay algunos como el COVID, que todo el mundo conoce, la gripe, que por supuesto igual, o el virus respiratorio sincitial, que todo el mundo lo conoce, por ejemplo, como la bronquiolitis de los niños, ¿no? Esos son los virus que más carga y gravedad producen, pero el resto en general suelen producir patología leve, respiratorio, que conocemos todos como moquillo, algo de febrícula, en algunos casos, o cansancio general.
Doctor, de la reunión de la pasada semana en Sevilla, ¿qué han sacado en claro, por lo menos, qué conclusiones podemos extraer de lo que han estado debatiendo?
Bueno, pues fue un debate bastante interesante de mucha gente y durante 2 días que yo creo que dio para bastante como para resumir en un trozo pequeño de entrevista, pero sobre todo yo me quedaría con que tenemos un calendario excelente de vacunación ahora mismo en España. Somos uno de los países más punteros a nivel europeo y a nivel mundial, con más de 15 vacunas diferentes puestas, frente a 15 enfermedades diferentes puestas en calendario vacunal. Ojo, para toda la vida. Ya es un calendario vacunal que no solo se dedica a vacunar al niño, sino que se dedica a promocionar la salud durante toda la vida de un individuo. Se nos olvida muchas veces que, bueno, pues durante toda nuestra vida vamos enfrentándonos a diferentes enfermedades infecciosas y que cuando nos vamos haciendo mayores, nuestro sistema inmune va cayendo creo que los científicos llamamos una inmunosenescencia, ya no funciona de forma tan eficiente, se va cansando y por lo tanto necesita unos refuerzos, que es básicamente lo que hacemos con las vacunas, ¿no? Nos tenemos que vacunar cuando nos hacemos mayores frente a la gripe, frente al neumococo, ahora vendrán las vacunas del virus respiratorio sincitial y otras que la gente ya va conociendo, como por ejemplo el zóster, la culebrilla, ¿no? O sea, todo el mundo conoce que cuando uno envejece o se ve sometido a periodos de mucho estrés, pues de vez en cuando viene ese malestar muy molesto, que es la culebrilla y que en algunos casos casos pues puede dar lugar a, por ejemplo, neuralgias posherpéticas, que a lo mejor la gente no conoce este término, pero son dolores muy agudos que están durante muchos meses y que limitan muchísimo la vida de las personas. Con lo cual, una de las mayores conclusiones que se sacó es que la salud que tenemos cuando somos mayores empieza cuando somos pequeños. Y por lo tanto, tenemos que vacunarnos con este calendario tan magnífico que tenemos durante toda la vida.
¿Sigue habiendo mucha oposición en vacunar a los niños o esto ya está asumido, doctor? Niños y jóvenes, por así decirlo.
Sí, a ver, yo creo que había menos oposición antes. Sí que es verdad que ahora con la aparición de grupos antivacunas, que afortunadamente en España no son muy numerosos, sí que hay una cierta reticencia vacunal en todas las edades de la vida, ojo, pero especialmente en los niños, ¿no? Que es cuando más vacunaciones tenemos a lo largo de nuestra vida. Afortunadamente, de momento no es muy acuciante, no hay mucha gente, hay mucha más gente en otros países como Estados Unidos o países, por ejemplo, del este de Europa, pero sí que vamos viendo que esto va haciendo mella, y a los hechos me remito de que podemos ver casos como el sarampión, ¿no?, que vuelve a emerger, o otras viriasis que ya prácticamente no es que estuvieran extinguidas en nuestro país, pero había médicos que hacía 30 años que no diagnosticaban este tipo de enfermedades, ¿no? Y se empiezan a ver de nuevo. Muchos casos vienen importados, pero ya empieza a haber casos en nuestro propio país porque la gente ya no está vacunando tanto a sus pequeños. Por lo tanto, sí que hay un caldo de cultivo un poco malo, ¿no?, de ese sentido, y que creo que la gente que nos dedicamos a esto tenemos que hacer mucha, presión didáctica, por así decirlo, para mostrar la bondad de las vacunas y cómo nos ha salvado durante todos estos últimos 300 años desde que se inventaron las primeras vacunas. A mí siempre me gusta recordar que las vacunas son la segunda medida de salud pública que más vidas ha salvado en nuestra historia desde la potabilización del agua. Eso es un dato muy poderoso, yo creo.
Yo apunto además que otro caso necesario sería que los políticos dejaran de hablar del tema, de temas que no entienden, y fundamentalmente dejaran a los profesionales de la medicina abordar los temas médicos y no inmiscuirse, porque cuando se inmiscuyen a veces, pues transmiten mensajes que favorecen esos caldos de cultivo.
Sí, eso sería ideal, ¿no? Zapatero a tus zapatos.
Efectivamente.
Exacto.
Pero bueno, eso en este país es muy... Bueno, en este país y en cualquier otro país es muy, muy complicado.
Sí.
A mí uno de los datos que más me han llamado la atención, por lo menos de la nota de prensa que nos remitieron, uno tiene siempre la impresión de que la gripe es una enfermedad leve, y habitualmente lo es, salvo algunos casos muy específicos, ¿no?, y unos porcentajes pequeños, pero que están ahí, doctor. Pero quizá el dato más relevante lo daban, que entre el 60 y el 80% de los niños que han sido hospitalizados por gripe no tenían patologías previas, con lo cual se rompe ese mito de que quizá son más proclives a padecer gripe y a ser hospitalizados quienes tienen patologías, o los niños que tienen patologías previas. Y ahí le puede tocar a cualquiera, para entendernos, doctor.
Sí, exactamente. A ver, la enfermedad de la gripe siempre es una enfermedad, siempre lo hemos dicho así. Es una enfermedad que infecta a los niños, pero que se lleva a los más mayores. Esto es así. Se lleva a los más frágiles biológicamente. Todas las enfermedades en general funcionan así. Pero sí que es cierto que los niños, se tiene poco conocimiento de cómo funciona la gripe porque nunca ha sido un objetivo claro en ese sentido. Siempre parece que como es una enfermedad que nos mata a la gente de más edad, pues entonces hemos enfocado los esfuerzos en ellos. Pero la gripe nos mata del orden de 10 a 20 niños cada año en España. Esto me parece una auténtica salvajada. Con una enfermedad que tiene una vacuna que en muchos casos no se pone y que afortunadamente por fin el Ministerio de Sanidad el año pasado, la temporada pasada, gracias a la acción de asociaciones científicas de España, entre ellos la Asociación Española de Vacunología, entre otras, pues estuvo haciendo mucho hincapié en que hay que incluir a los niños en la vacunación antigripal, al menos desde los 6 meses de vida hasta los 59 meses, que son desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, tanto si tienen patologías como si no. Y esto viene precisamente porque estos datos que mencionabas tú nos muestran una realidad que no conocíamos, ¿no? Que es básicamente que los niños que hospitalizan por gripe en general son tanto sanos como enfermos, ¿no? Afortunadamente hay pocos niños que tengan patologías de base y por lo tanto es lógico que la gripe ataque a todos por igual, pero sí que es verdad que hay estudios, por ejemplo, realizados en Canadá que muestran que del 60 al 80%, como usted decía, no se hospitaliza sin ninguna patología de base. Sí que es cierto que también hemos visto cómo cuando hay alguna patología de base, muchas de ellas relacionadas con a nivel neurológico, sí que parece que van peor. Esos niños parece que van peor cuando sufren la gripe y hospitalizan. Pero sí que es cierto que hospitalizan por igual tanto niños sanos como niños enfermos. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a que las personas que tengan niños entre 6 meses y 5 años vacunen a sus niños, estén en riesgo aparente o no, porque nunca saben cómo puede suceder una gripe en ese tipo de personas, y los hechos son muy poderosos. A mí 10, 20 niños que mueran cada año por gripe con una vacuna disponible, pues me parece un fracaso como sociedad, una barbaridad, sí.
La verdad es que sí, y sobre todo que, bueno, quizá cuando ya se ha producido el fallecimiento, ya lo único que queda es lamentarse por algo que, que se hubiera podido evitar muy probablemente con un pinchacito.
Yo creo que es que sobre todo es una información que la gente no posee. Nos cuesta a nosotros, a los científicos, a veces llegar a esos datos, porque la calidad de ciertos datos en algunas patologías, en ciertos grupos de edades, no es nada fácil de obtener. Pero una vez que tenemos ese dato, creo que es nuestra labor promocionarlo, no para generar miedo, ¿eh? No estamos aquí para generar miedo, estamos para generar concienciación, en plan de, oye, esta enfermedad ataca a los niños también, no solo la bronquiolitis es importante. Fíjese, por ejemplo, cuando se ha incluido el año pasado el anticuerpo monoclonal que se ha utilizado frente al virus de la bronquiolitis de los niños, el Nirsevimab, resulta que hemos tenido un 95% de cobertura. ¿Por qué? Porque los padres sabían que es una patología que es muy mala para sus niños. Si los padres saben que la gripe también lo es, creo que no tendrán ningún tipo de problema en administrarle la vacuna.
Pues la verdad es que no. Doctor, antes de despedirlo, ¿o se sabe cómo va a venir la gripe este año?
Bueno, pues a nosotros, a los virólogos, siempre nos gusta, a la gente que trabajamos en la epidemiología y virología de los virus de gripe y de otros virus respiratorios, siempre nos gusta decir que somos como los vulcanólogos, ¿no? Que cuando ya ha ocurrido la erupción, nos es muy fácil decirlo. Es imposible prácticamente decir cómo va a venir, pero bueno, sí que el hecho de que ya esta temporada pasada la gripe haya venido de una forma totalmente normal, y con normal me refiero a que no ha dado esos bandazos que había durante la pandemia de COVID, sino que ya ha ocurrido cuando tiene que ocurrir, que es a partir de enero, la duración estimada de 2-3 meses, con un pico epidémico justo más o menos finales de enero, principios de febrero, hombre, nos indica que yo creo que este año va a venir más o menos similar, de una forma normal, con un número de casos normal, dependiendo un poco del tipo o subtipo de gripe que venga. Este año sí que es verdad que hemos tenido H1, que ataca más a la gente más joven. Por lo tanto, quizá podamos esperar que el año que viene venga otro subtipo diferente, que es el H3, el otro subtipo de gripe A que tenemos en la gripe humana, y que suele atacar más a la gente más mayor. Cuando viene H3 normalmente suele haber un número más elevado de casos, ¿vale? Porque ataca a los más vulnerables, a la gente más mayor. Por lo tanto, ¿sería esperable tener H3 el año que viene? Bueno, podría ser una opción, pero ya le digo que como no tenemos la bola de cristal, nos es imposible a tantos meses vista saberlo.
En cualquier caso, cuando comience esa campaña de vacunación, habitualmente ya meses de octubre, noviembre, pues no cuesta nada ir al médico de cabecera o informarse en el centro de salud y pedir la vacunación cuando estemos dentro de esos parámetros de edad y, bueno, evitamos cualquier problema posterior. Pues, doctor Iván San Muñoz, del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, ha sido un placer charlar con usted. Esperemos que el verano siga siendo como hasta ahora. Calor,
igualmente,
pero sin olas de calor, que ese es otro problema añadido además a la salud. Un cordial saludo, doctor.
Igualmente, un saludo.